Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar escuchando la radio, por haber acompañado a Carlitos Márquez en la noche de Beatriz Pérez Otín. Y ahora con la responsabilidad de ponerle las calles a esta nueva jornada del 11 de enero, martes de 2022. Estamos haciendo radio en directo y ya sabes que aquí lo que hacemos es realizarle la cobra a la política, quedarnos con historias humanas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, y siempre con historias con un final feliz, o por lo menos así lo parecen. Muchas veces son lecciones de vida, y si estamos aquí lo tenemos que celebrar, y por qué no, dar las gracias, que siempre viene bien. Por eso te pido permiso para que me ayudes, para que me dejes a poner la primera calle positiva del día, hablando de Marco. Marco es un niño que tiene ahora ya 3 años, fue diagnosticado de leucemia cuando tenía tan solo 9 meses, y es verdad que los 2 últimos años los ha pasado recibiendo quimioterapia, y cuando todo parecía que llegaba ya a su fin, pues desgraciadamente ha recaído. Le quedaban solo 2 semanas para terminar con el tratamiento, pero en uno de los controles aparecieron células cancerígenas en el 90% de su cuerpo. El mazazo ha llegado en plenas Navidades. La familia se encontraba en Madrid pasando las vacaciones, pero el día 25 de diciembre Marco empezó a encontrarse mal. Tuvieron que ingresarle en el hospital. Ha pasado 10 días ingresado, sin poder moverse, sin ni siquiera levantarse para ir al baño. Vuelta a la quimio y análisis cada 2 días, y solo, te repito, con 3 añitos. Bueno, pues su padre, Felipe Ledo, agente del Grupo de Rescate e Intervención de la Guardia Civil en Jaca, ha hablado en COPE, y ha sido aquí donde nos ha contado que los médicos ven como única solución el trasplante de médula. Por eso está haciendo este llamamiento.
Hay que tener una edad comprendida entre los 18 y 40 años. No tener ninguna enfermedad. Hay que dirigirse a uno de los bancos de tejidos, pedir cita, y mediante una serie de sangre se incluye pues los datos de ese posible donante. Es un proceso sencillo y que puede ser incluso ambulatorio.
Puede ser incluso ambulatorio. Imagínate la situación que está viviendo esta familia. Por eso te pido que tengas la máxima atención a esta historia. Lamentablemente, ni él ni su mujer sirven como donantes. Los padres solo lo son con los hijos al 50%, y Marco no tiene hermanos. Así que de momento, aunque han salido del hospital, les han pedido que se queden en Zaragoza, donde se alojan en casa de un amigo, y que con los trabajos y en el día a día, pues ya se van organizando como pueden. Se van turnando cada 24 horas, porque el tratamiento que recibe el pequeño hay que recordar y decir y dar a conocer que es muy duro, y no pueden dejarlo al cuidado de nadie. De todos modos, su padre explica que Marco sigue siendo un niño de 3 años.
Bueno, pues Marco, ante todo, es un niño de 3 años, ¿no? Pues lo que quiere es jugar. Tiene una vitalidad impresionante a pesar de la enfermedad. Es muy fuerte. Es increíble la cantidad de quimioterapia que ha recibido y cómo se sobrepone a todo ello. Nosotros nos vamos turnando cada 24 horas de hospital, pero él continúa ahí, ¿no? Durante días y días. Y normalmente lo que quiere es estar con los dos a la vez, con el papá y la mamá.
Es que fíjate cómo es la situación. Es que la quimioterapia no ha acabado de funcionar. El trasplante es ahora la única solución. Así que tienen por delante 2 meses para encontrar un donante, y en 4, pues empezaría la operación. El tiempo corre. El tiempo no se detiene. Y está corriendo en su contra el tiempo. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, animamos a todos los ponedores a convertirse en donantes. Lo hemos contado 1000 veces. La vida de Marco, como la de muchos otros pacientes, puede estar en nuestras manos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que tenemos por delante 2 horas de radio en directo. Son las 4 y 9, 3 y 9 en las Islas Canarias. Hoy vamos a hablar de las pantallas digitales. Estos objetos están ahora más presentes que nunca en nuestras vidas. Podríamos decir que estamos rodeados de ellas. Están por todas partes. Es verdad que son muy útiles para el trabajo, pero para nuestro día a día, cuidado, cuidado, que también hemos llegado a crear cierta dependencia de ellas. Te pregunto, ¿tú sabías que ahora confiamos más en nuestro teléfono móvil que en nuestra memoria? Y es que aunque su utilidad está clara, la gente no suele tener una relación muy sana con estas tecnologías. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos por delante?
Hombre, y más cosas porque hoy es martes y tenemos con nosotros a Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana, pero además nos va a ilustrar sobre un método tradicional para predecir la climatología, que últimamente escuchamos mucho, el de las cabañuelas. Bueno, según algunos expertos en este tipo de predicción, en las cabañuelas, este año nos espera otra Filomena. Y además dicen que más o menos hacia finales de enero, para el 24 aproximadamente. Pero creo que Mar tiene algo que decirnos al respecto. No está tan clara la cosa.
Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta hoy, porque es verdad que Filomena vuelve a ser noticia. Claro, ha pasado un año y nos acordamos perfectamente lo que nos sucedía, dónde estábamos, cómo nos afectó esa gran nevada que padecimos. Está haciendo un año aproximadamente. Todavía había nieve en las calles un 11 de enero, como es hoy, pero en el año 2021. Es que fue una auténtica pasada, así que a ver qué nos cuenta Mar Gómez dentro de un rato. Por cierto, somos ya en Facebook una cifra impresionante, somos 72.324 ponedores, somos 40.316 los que le han dado al me gusta. Recuerda que si tú le das al me gusta o a seguirnos en Facebook, me aparece tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y atención, ponedor, porque estos ponedores que vamos a escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Bueno, vea, estoy camino, llegando a Córdoba, dirección Aracena.
A ver, vas camino de a Córdoba, ¿no?
Sí, llegando a Córdoba, dirección Aracena, que voy. Ajá. A descargar un horno crematorio.
Madre mía, madre mía. Y te hace gracia, ¿eh?
A ver, qué remedio.
Pero escucha, es un horno crematorio de personas.
Sí, para un tanatorio.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí estamos, en la carretera.
Estás trabajando, ¿no?
Sí.
Son unas horas de mucho curro ahora mismo, ¿eh?
Demasiado.
¿A qué hora has empezado a trabajar?
Pues salí de casa a las 2, a las 3:30.
Yo era de la ruta, camionero, de la más que tal, pero tuve un poco de infarto y me pusieron una arteria del corazón. Digo, voy a hacer el trabajo más suave. Me apunté aquí al curso y tal, y digo, me hice sereno. Digo, aquí ya tengo la vida resuelta. Pero duró.
Duró poquito, muy poco. ¿No? Ya me imagino.
La vida de los serenos. 46% de mi normalidad, no tenía trabajo ni de nada, y está uno dislocado. Y digo, pues al pulpo, a escuchar al pulpo. Digo, no estoy escuchando al pulpo. Digo, pues me hago ponedor de calles, por lo menos.
Hola, buenos días, Pulpo. Qué ilusión me da escucharte.
Mira qué voz más bonita y qué corazón se te sale por el teléfono, hija.
Es que se me sale, mi amor. Pues estoy despierta porque yo me gusta mucho la radio, me gusta mucho tu programa. Duermo un poquito, me espabilo y ya hasta que termináis. Y me suelo dormir un par de horitas y me quedo otra vez bien para ir a trabajar a mis mayores. Trabajo en una residencia de mayores, cuidando gente mayor, y por la mañana voy voluntaria a dar de comer. Es que estoy hiperactiva todas las noches, o sea que me espabilas mucho más.
Hola, muy buenos días, Pulpo. Pues mira, yo estaba trabajando muy bien en la construcción y bueno, vino el paro y aquí estoy. Tuve la gran fortuna de ser otra vez padre. Te sintiendo tu abrazo, Pulpo. Hasta la niña mía que la tengo en mis brazos lo ha sentido.
Claro, a ver si tú por devolverme el abrazo estás apretando a tu bebé.
No, la verdad es que tengo una energía positiva, hermano.
Claro que sí. Poniendo las calles. Estos ponedores ya están diplomados, obtuvieron el diploma marcando el teléfono del estudio gratuito 950-6006, el teléfono que tienes que marcar ahora para contarme cómo estás poniendo las calles, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas a esta hora. Lo queremos saber, quiero hablar contigo, quiero conocer tu voz. Llámame, entra en directo y el diploma será para ti. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues hoy la pregunta es muy, muy directa, muy rápida y muy contundente en nuestro Facebook. ¿Tú consideras que en España tenemos una carne de mala calidad? ¿Qué corte es el que más te gusta de carne? ¿Te gusta más la de alguna zona que la de otra? Hoy hablamos de la carne. En España hay buena carne. Hay gente que dice que no, pero hoy tenemos que defender lo nuestro. Por cierto, la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir. Antonio Riego y Mauro Fernández. Buenos días.
Somebody's trying to talk you off of your feet.
gozada sumarse a las redes sociales y darte cuenta que no estás solo, que hay un montón de gente que me ayuda a poner las calles cada día. Mi abrazo a Salvador Gregory, gracias por estar aquí. A Miguel Ángel Mantecón, que está en Cuenca. A Daniele Brunini, que un día más está ahí haciendo cosas buenas, cosas ricas por y para los demás, con unos panetones increíbles y unos roscones que, claro, ya se habrán quedado atrás, Daniel, pero de verdad, que mi abrazo y mi admiración máxima por lo que haces. Salva Sánchez, Mari Carmen Buenache. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de gente me está escribiendo hoy! Claro, yo tengo el ordenador aquí delante y voy escribiendo y dando los buenos días personalmente uno a uno a los ponedores. Vea, hoy la cosa está súper caliente porque, claro, yo no sabía que la gente estaba tan mosqueada con esas afirmaciones de que en España, y encima, diciéndolo en un contexto fuera de nuestro país, en un mercado donde tenemos mucha competencia, lógicamente eso nos hace daño, se han vertido esas afirmaciones y a la gente la ha sentado bastante mal.
Claro, claro, hay un problema ahí, yo creo que de comunicación. La comunicación no es muy buena, me parece, ¿eh, Pulpo? Lo que pasa con este gobierno. Le ha fallado bastante, porque mira, Jay Beach, por ejemplo, dice, la carne en España es muy buena, como todo lo español, lo que es el producto gastronómico, y eso es cierto, ¿eh?
Claro.
Dice, por ejemplo, el lomo alto de vaca tudanca, pues tú imagínate, es que no lo puedes comparar con prácticamente nada.
Exacto.
O Carmen Cantos dice, la carne de España es de las mejores, y así está catalogada. Chuletón de buey, entrecot de ternera, vamos, de lo mejor del mundo mundial. O Miguel García dice, la calidad es muy buena y la que más me gusta a mí es el rabo estofado. Es como la como, Pulpo.
Sí, sí, sí.
Qué
sí,
bueno,
muy bueno,
¿no?
Muy bueno. El rabo estofado, además, es una delicia porque esas hebritas, esa gelatina que tiene,
sí,
esos granitos de pimienta, es una maravilla. Luego te está repitiendo toda la tarde, eso hay que reconocerlo también, ¿eh? Pero oye, es una delicia el rabo de toro, ¿eh?
Muy rico, muy rico. Por ejemplo, el mensaje de Aurelio Márquez pone todo en su contexto, es decir, Aurelio Márquez haría mejor labor como ministro que al que tenemos, claro, porque él lo explica, dice, vamos a ver, en honor a la verdad tenemos que decir que en España hay carnes no de buena calidad, sino de primerísima calidad y certificada,
es que es así,
tanto de cerdo como de ternera, pero también las hay de inferior calidad, y claro, que son de esas macroempresas, uh-huh, de las que se habla.
Uh-huh.
Claro, todos sabemos que existen los pollos de corral, alimentados y criados de forma natural,
claro,
y otros que están
los
en
encerrados,
granjas productoras, en distintas condiciones y con,
claro,
piensos. Hay cerdo de bellota, de cebo y de recebo, y otros que no han visto una bellota ni en fotos.
Claro.
Y hay terneras criadas con pastos frescos y en dehesas o en campiñas, y otras que no. Dice, vamos a ver, lo que hay que hacer es cuidar esa ganadería sana y escrupulosa, y si se sabe que hay alguna ganadería que no está cumpliendo la ley, no tienes que ir a decirlo a ninguna parte. Lo que tendrás que hacer es denunciarlo.
Eso es, eso es. Es que es tan sencillo como eso.
Y no formas, tirar por tierra a,
claro,
la ganadería en su conjunto.
Claro, y hacer afirmaciones que te han dado la cartera de un ministerio, que representas al consumidor.
Hay que tener cuidadito.
Tienes que tener mucho cuidado. No puedes tirar contra, sobre todo esa gran industria que es la carne en España, que mueve muchos puestos de trabajo y muchísimos millones de euros, y sobre todo que es que te pagamos todos, macho, que te pagamos,
sí,
todos.
Sí. Claro, y es que lo que se está haciendo de forma legal, te guste a ti más o menos, es algo que no puedes echar por tierra. Luego, las que estén cumpliendo alguna ilegalidad, pues ahí, claro, lo que tienes que hacer es meterte y denunciarlas, en vez,
claro,
de salir en los medios de comunicación.
Tal cual.
Bueno, tenemos también a Florencio Vilamor, que dice, pues tenemos una carne muy buena, y donde esté un buen cabritú de los picos de Europa, en Asturias, que se quite todo. ¡Qué rico!
Maravilla.
Y es verdad. Y José Hidalgo dice, pues yo viví en España, Pulpo, y tengo que decirte que la calidad de la comida es excelente y elogiada por todos los turistas que, uh-huh, nos visitan. Dice, ahora vivo en Inglaterra. Y aquí todos los ingleses que hablamos de cómo se come en España, lo que más resaltamos precisamente es su calidad gastronómica, porque,
claro,
prácticamente donde vayas
es
se
verdad.
Come bien y un buen producto.
Es verdad. Anda que no hemos preguntado aquí, fíjate que somos una pregunta muy, muy repetitiva en poniendo las calles, ¿qué es lo mejor que tiene tu zona, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tiene tu comarca o tu comunidad autónoma? Y jolín, podemos presumir de grandes platos y las carnes y las preparaciones de las carnes en muchísimos sitios son maravillosas y presumimos de ello,
uh-huh,
y que nos encontremos ahora con esas afirmaciones, claro, la gente está muy mosqueada y veremos a ver la factura que le pasa esto al gobierno, ¿eh?
Totalmente, sí, porque además es que ha creado una fisura entre,
sí,
la coalición.
Uh-huh.
José Soria dice que a él lo que más le gusta, Pulpo, como preguntabas también a la gente un poco el tipo de carne, ¿no?
Claro,
el corte y demás,
claro,
dice que a él lo que más le gusta es el secreto de cerdo con sal gorda,
bueno,
dice,
bueno,
un poquito de puré de patatas y pimientos, oh, de padrón, y vamos, es que
me
menudo
encanta.
Platazo.
Me encanta.
Y cuenta José, con toda la razón del mundo, que en Aragón hay una carne magnífica. Y también habla de la Sierra de Guadarrama. Tengo que decir que la Sierra de Madrid está saliendo mucho con respecto a la carne y es verdad que tenemos fama.
Sí, porque sobre todo se ha cuidado, llevan unos años cuidando mucho las ganaderías y las carnes están saliendo,
¿sí?,
maravillosas. Cuando le das pasto directamente a lo que es el ganado, pues,
uh-huh,
lo agradecen, y luego cuando te comes un filete lo notas en boca, que es alucinante.
Qué bueno.
Una gozada. Oye, Pedro Montes Puerto, le acabas de dar me gusta a nuestra página de Facebook. Me aparece aquí tu nombre en la pantalla, Pedro Montes Puerto. Te mando un abrazo y las gracias, de verdad, por ese gesto que no te ha costado nada, pero que nos ayuda un montón. O George Clont, o Hilario J. Barroso, Miguel Campo, José Rascón Zaragoza, Juan Ramón Montalvo y José María Bujalance también nos acaban de seguir. Con lo cual, bienvenidos al primer despertador de la radio y que sepáis que a esta hora, yo sé que es muy pronto, pero que sepáis que nos espera un día muy emocionante, ¿eh, Bea?
Pues la verdad es que sí, Pulpo, porque ¿sabes cuántos botes cayeron el año pasado en Botemanía? 853. Si quieres emoción, entra en la web de juegos online de Botemanía, la web de los botes, botes repartidos en cantidad de juegos de bingo, casino y slots. Botemanía, aquí hay bote y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años y que hay que jugar con responsabilidad.
Son las 4:22 de la mañana, las 3:22 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es muy sencillo, te vamos a ir acompañando, intentes dormir o no intentes dormir, o estés ahora mismo pues comenzando la jornada o con ese insomnio que no te permite descansar correctamente y acudes a la radio. Bueno, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta contarte cosas positivas, cosas que te alejen un poco los pájaros que a estas horas posiblemente tengamos todos en la cabeza. Así que vayamos con un tema que, la verdad, podríamos decir que es un problema que tenemos delante de nuestras caras durante todo el día. Son las pantallas. Al parecer, los españoles somos los europeos que más utilizamos los móviles. Una media de 3 horas y 27 minutos. Esto lo han estado midiendo. Y existen datos tan curiosos como que la mitad de los usuarios confían más en los teléfonos que en su propia memoria. Por eso nos hemos preguntado, ¿qué haríamos en un mundo sin pantallas? ¿Sería posible sobrevivir tal y como estamos ahora? Bueno, pues hemos conocido a una familia que afirma que sí, la de Pachu y Rubén. Ellos y sus 6 hijos se dedican a, en vez de estar pegados a la televisión, a viajar y viajar y viajar.
Hemos viajado por muchos sitios. Hemos viajado, España Península la tenemos casi conquistada entera. Portugal igual, muy muy conquistada. Y Francia también. Hemos conocido también Andorra, hemos conocido Italia, hemos conocido Suiza y ahora tenemos pendiente también Alemania y nos encantaría llegar a Holanda.
Todo desde luego que lo han hecho con la Bubus, una furgoneta donde caben los 8 y que es el medio de transporte que les lleva a todas las aventuras. En ella, como en la casa, no tienen televisión.
Bueno, ha sido una decisión de hace poco. No la usábamos, no. Somos más de juegos de mesas, de planes familiares, de ocio familiar, de hacer excursiones. Y hace tiempo que decidimos, bueno, tiempo relativamente poco, que adiós, adiós. Y ha salido de casa la tele.
Y es que, como dice el padre, Rubén, aunque las pantallas sean una simple herramienta de entretenimiento, pues solo tienes que remangarte y ponerte a hacer cosas para olvidarte de ellas.
Uno también tiene que adaptarse y como a veces decimos, ¿no? Uno tiene que pararse, respiras, piensas, tienes dos opciones, estar todo el día amargado porque está lloviendo y no puedes salir, o coger, ponerte el chubasquero, salir descalzo y empezar a saltar en el agua.
Es verdad que hay formas de desconectar de todos estos electrodomésticos. Por ejemplo, ¿elegirías una casa rural sin wifi para pasar unas vacaciones? Es una pregunta importante. Diana Murillo es la propietaria de la casa rural La Panadera, en Herrera de Ibio, en Cantabria, y ha decidido no poner wifi, al menos de momento.
Bueno, algunos, hoy en día también es que las cosas están cambiando. Con esto del teletrabajo, pues hay gente que realmente lo necesita, ¿sabes? Y algunas reservas sí que he perdido yo porque los hijos tenían que teletrabajar o... Pero yo creo que el resto de los clientes al final lo agradecen, hasta los urbanitas que van ahí preocupados porque no hay wifi, porque tal, al final el primer día están como nerviosos y luego ya se relajan y hay que echarlos porque no hay forma de que se vayan.
Nos preguntamos por qué es una buena idea el no tener wifi. Bueno, pues porque si estuviéramos empastillados nos perderíamos todo esto.
Pues es que se pierden todo lo bonito de Cantabria, el verde de Cantabria, los paseos que se pueden dar por allí, el ruido de los campanos, de las vacas, todo eso es precioso, el ruidito del agua, todo, es que tienes todo en Cantabria, tienes las playas, tienes las cuevas, tienes Pues no sé, desde a mí es que me gusta hasta el olor de del estiércol de las vacas, ¿no?
Pero ojo, cuidado, que los smartphones, las tablets y demás son productos de gran utilidad, sobre todo en zonas que están aisladas de núcleos urbanos en los que encontrar multitud de servicios indispensables son, vamos, fundamentales. En ellos, en esos pueblos alejados, es donde uno se da cuenta que no tiene cobertura en el móvil. Por ejemplo, Joaquín Egea se empeñó en realizar el mapa de cobertura de toda la provincia de Teruel. Es senador del grupo de Teruel Existe y mientras atendía una entrevista se le cortó la llamada 4 veces. Así empezó el relato.
Las compañías en una u otra y en diferentes puntos a veces y en otros coincidentes, pues en el 30% de todos los kilómetros recorridos pues no tienes cobertura móvil. O sea, en esos 30% del territorio recorrido, el teléfono, ya sea de Movistar, de Voy, de Yoigo, de Vodafone o de Orange, aparece como que no hay señal.
Claro, es que la falta de cobertura, incluso la imposibilidad de llamar al 112, se puede convertir en un problema bastante importante. Joaquín nos ha contado una anécdota. Un día se encontró a una familia de holandeses tirados en la carretera, paró para ayudarles y cuando fue a llamar a emergencias...
No había cobertura de ninguna compañía. No podía llamar al 112. Y les tuve que explicar que aunque yo los iba a dejar solos en la carretera, no se preocuparan que yo
que volvía alguien a por ellos. Sí.
Pues tuve que hacer 11 kilómetros de carretera nacional hasta que mi teléfono consiguió hacer una llamada a un teléfono de emergencias. Esto que no deja de ser una anécdota y fue una avería, pues imaginemos, ¿no?, pues un caso más dramático de un accidente donde tú tengas que abandonar a alguien en la carretera para poder ir a buscar ayuda.
Y es que al final siempre se sacan cosas buenas y cosas malas. Desde luego, lo que sí hay que buscar es intentar vivir de una forma más sana con todos estos productos tecnológicos. 4:28, hora menos en Canarias.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera el rey de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclavo yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria en un pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palma, quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal.
Hoy estamos hablando de las carnes, perfecto, pero esta es nuestra música, esto es nuestra raíz española. Por eso una y mil veces diremos aquí bien alto, viva España, orgullosos de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestras comunidades autónomas, de todas las personas que conforman este gran país, de toda la gente que ha puesto las calles para que hoy nosotros, los que tenemos 47 años como yo, pues las estemos disfrutando. Por ahí está toda la gente mayor, todos los jubilados, toda la gente que construyó España. Así que mil gracias por el trabajo indispensable que hicisteis para crear este gran país. Estamos hablando de carnes. Yo no me esperaba, Beatriz Calderón, que la cosa se calentase tanto con el tema de las carnes y la calidad de la carne de España, ¿eh?
Hombre, es que a nosotros nos molesta mucho que nos toquen nuestros productos, claro, efectivamente, claro. Y más si encima nos cargamos de razón. Porque, hombre, de los españoles puedes hablar de otras cosas, pero de la gastronomía,
favor,
ojito.
No metas ahí la mano.
Eso es. Raúl Prieto dice que en España, con respecto a Europa, que esto está demostrado, tenemos una carne de la mejor calidad y, con mucho sentido común, dice exactamente lo que hemos dicho hace un momentito. Dice si realmente hay alguna explotación que no está cumpliendo con esos, claro, estándares, lo que tiene que hacer, esto es literal de Raúl Prieto, ¿vale? No me quiero meter yo en un follón. Vale. Lo que tiene que hacer el tonto del ministro es denunciarlo a los tribunales y no dar la lengua y echar por tierra la marca España, que la pieza más sabrosa, para él, para Raúl, es el morcillo guisado con cebolla, que le parece insuperable.
Claro, que es que esto es así de sencillo, o sea, es tal cual. Un morcillo encebollado es una cosa que es una pasada. Yo me acuerdo una vez que compré un morcillo, estábamos mi mujer y yo, y al final me lo comí yo solo porque ya se retrasó 2 horas y me lo comí yo solo.
No dejaste nada.
No dejé nada y tuve que ir a comprar otro y prepararlo y me pilló, lógicamente, porque claro, no tenía que estar frío y estaba caliente cuando llegó, porque me tuve que acercar a comprar otro para que no me pillara.
Qué fuerte.
Pero hombre, claro, es que estaba muy bueno. Oye, no, son las 4:33, hora menos en Canarias. Yo quiero mandar un abrazo a Peter Parla, a Nacho Pesca Viva, que son ponedores que me están escribiendo a mi Instagram, El Pulpo Oficial, y gente, que está trabajando y sobre todo que está muy alerta de lo que estamos contando con respecto a la carne en el día de hoy. Pero claro, los martes en Poniendo las Calles es martes de tutorial. Esto es un juego que hemos estrenado esta temporada 2021-2022. Se trata de adivinar el tutorial con el que estamos aprendiendo a hacer, bueno, pues una cosa. Cada martes una cosa diferente. Así que vea, cuéntanos, ¿cómo se tiene que jugar?
Sí, lo explico muy rápidamente porque es muy fácil. A lo largo del programa vamos a ir lanzando unos sonidos sacados de un vídeo tutorial de YouTube y la idea es que nuestros ponedores pongan los 5 sentidos y adivinen qué nos están enseñando exactamente. Quien lo adivine se va a llevar un premio, Pulpo.
Es muy sencillo. Tienes que llamarnos al 662, que es nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605, para dejarnos la nota de voz en el que tú nos digas qué consideras que es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Si te parece, Alex, vamos a escuchar el primer sonido.
Lo primero es, cogemos el papel, colocamos la boquilla. Una técnica que yo uso muy buena es esta. Se lo echamos así, cubriendo lo que es todo el papel. Así nos aseguramos que no tiene de más.
Bueno, el tutorial a lo mejor es que pronuncie bien, ¿no?
¿Qué te ha parecido? Entre que...
Que tenía la mascarilla en la garganta directamente, ¿no?
Sí, entre que dices que la gente que te enseña a hacer el tutorial tienes que tener ahí los 5 sentidos, claro, pero es que había que...
estar subtitulado.
¿Sabes qué ocurre? Había que complicarlo un poquito y es que este era muy sencillo. Él, vale, lo hace difícil, de hecho.
él lo complica más. Alex, por favor, ahora quita la música y vamos a escuchar solamente lo que nos cuenta el que ha hecho el tutorial. A ver.
Lo primero es, cogemos el papel, colocamos la boquilla. Una técnica que yo uso muy buena es esta. Se lo echamos así, cubriendo lo que es todo el papel. Así nos aseguramos que no tiene de más.
No sé si dice café o el papel.
El papel.
El papel. Vale, perfecto, el papel. Bueno, pues yo creo que son pistas que más de uno lo habrá cogido.
A
yo,
ver,
desde luego,
ver,
no tengo ni idea de lo que va hoy, ¿eh?
A ver, no, yo tampoco. De momento estoy aquí yo pensando si va a ser difícil o fácil. No lo sé, no lo sé.
Bueno, si hay algún valiente que sepa ya qué es lo que estamos aprendiendo en el tutorial de hoy, que nos mande una nota de voz al 662-942-605. Ten en cuenta que ahora, a las 4:35, hora menos en Canarias, están pasando cositas, ¿eh?
Pues sí, porque últimamente, Pulpo, no paramos de leer artículos en los medios de comunicación sobre lo mal que lo hacemos todo. ¿Tú te has dado cuenta?
Sí, perfectamente.
¿Por qué estamos educando mal a nuestros hijos? ¿Por qué estamos sacando mal al perro? ¿Por qué estamos haciendo mal los desayunos?
Todo.
Pero
todo.
Es que da unas ganas de decir, pues déjame en paz, déjame vivir. Bueno, está mal todo, lo que desayunamos, lo que reciclamos, cómo conducimos. Y ahora está mal hasta cómo regañamos a nuestros hijos. Son los artículos listillos, que les llamo yo, que deben estar escritos por seres de luz que todo lo hacen bien. Sin embargo, por fin he leído una noticia de estas en las que nos regañan y hacen bien en hacerlo. Porque la mayoría tenemos la costumbre, cuando entramos en un baño público, de poner papel higiénico en el retrete, sí, para apoyarnos, sí, sobre todo las mujeres, sí. Los hombres, dependiendo de lo que vayan a hacer, también. Correcto. Bueno,
hombre, yo creo que también hay hombres que ya a determinada edad, incluso hacer pis sentados es una gozada.
Hasta cómodo, ¿no?
Sí, correcto, ¿eh?
Bueno, ahí la propuesta del pulpo para quien la quiera llevar a cabo. Bueno, la historia es que el papel higiénico en el retrete para apoyarnos lo estamos haciendo mal. Lo hacemos mal porque es un auténtico... Es un auténtico error lo que estamos haciendo. Bueno, como ocurre con otras muchas cosas, aunque no lo parezca, la taza del váter no tiene tantos gérmenes como nosotros podríamos llegarnos a pensar. La mayoría, de hecho, están diseñados para repeler microorganismos, especialmente los de restaurantes, locales y demás. Se suelen comprar, al parecer, unos retretes especiales que ellos mismos como que se autolimpian. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
y entonces, pues que no tienen tantos gérmenes como pudiéramos pensar. Claro. Bueno, sin embargo, donde sí se adhieren las bacterias propias de las deposiciones es en todo lo demás. No en el retrete, claro, propiamente dicho, sino en el suelo de ese baño, claro, en la pared de ese baño, sí, y hasta en el propio papel higiénico. Que es que lo he pensado y me ha dado... Ahora entiendo por qué los dispensadores de papel higiénico cada vez son más tapados. Y
están
solamente
más cubiertos y más estancos.
Eso es.
Sí.
Ya lo entiendo todo. Claro. Porque es que, claro, se llenaba de porquería el papel con el que sí que te ibas luego a limpiar. Que claro, eso sí que es una cerdada.
Qué horror, pero nunca había caído yo en eso tampoco, ¿eh?
Pues como te lo estoy contando.
Qué asco.
Es decir, lo peor precisamente no es el retrete, que es donde tratas de no apoyarte, sino todo lo demás.
Y que bueno, luego encima ese papel te lo restregas por cada uno por sus partes.
Efectivamente, o sea, ahí está el tema. Con lo cual agradecemos mucho que ahora en la mayoría de los sitios esté tan escondidito, ¿sabes?
Claro,
o sea, que
perfectamente.
Muy bien.
Exactamente. Y hay veces que ese papel muchas veces coges un poquito para limpiarte la gafa. Para limpiarte las lágrimas.
Es que qué agradable
eso va directo, directamente para adentro, vea.
Eso es. Bueno, pues toda la vida, pensándolo ahora, toda la vida, entrando en un baño público y haciendo contorsionismo, porque yo ha habido veces que he dicho, entre el bolso, las gafas que se te caen, ya, el móvil como lo lleves en la mano, tratar de estar de cuclillas.
De
cuclillas. Evitando los retretes públicos y ahora me entero de que lo que está más sucio es el papel. Bueno, es que es para morirte. Los médicos además insisten en que es bastante difícil pillar una infección a través de la piel, uh-huh, porque es una barrera bastante fiable contra los gérmenes. Así que nos quieren decir una cosa y es menos cuclillas, más apoyarse en la taza propiamente dicha.
Claro.
Y usar mejor un papel que tú lleves y no el que está en el baño. ¿Qué te parece?
Me parece genial.
Pues ala.
Me parece genial. ¿Y no cuesta tanto llevar un poquito de papel en el bolso o en la cazadora o en el pantalón?
No cuesta nada. Bueno, buscar pareja, pulpo, parece cada vez más complicado. Uh-huh. Hay gente que lo pasa realmente mal, ¿eh? Con
sí,
esto de... Es que no encuentro a mi media naranja.
Sí, es verdad.
Bueno, pues muchos creían que con las redes sociales las cosas sí iban a mejorar para los que se abruman con el cuerpo a cuerpo. Pero tampoco. Este es el caso de un chico, se llama Mark Roffe, es un inglés, que cansado de no comerse un rosco, pues ha decidido anunciarse en una valla publicitaria.
Claro que sí, guapi.
Claro, discretito, el discretito. En el cartel él aparece tumbado de lado, con la mano sujetando su cabeza, y en el texto se puede leer, soltera, sal con Mark. Esta podría ser la señal que estabas esperando. O sea, ¿en qué momento una mujer...? Bueno, ahora voy a decir una cosa que lo mismo estoy metiendo la pata, pero yo pienso, ¿en qué momento una mujer va a pasar por una calle, va a ver un cartel publicitario como el de los coches, las bebidas o demás, y va a decir, uy, pues voy a llamar? Yo creo que no, pero lo mismo sí, y funciona. ¿Quién sabe? Bueno, la historia es que abajo aparece la web que debes visitar si la susodicha está interesada y donde ya puedes conocer pues al muchacho con mayor profundidad. Mark cuenta que es un hombre de 32 años, que es extremadamente guapo y modesto, que trabaja en marketing y te dice que si estás leyendo eso, pues que debe estar bastante bien. O sea, que si estás leyendo toda su información, pues que le has debido de gustar. También da datos, pero no solamente de altura y de peso, sino otros más curiosos, como por ejemplo el tamaño de su dedo índice, que a mí me parece un dato curioso, ¿eh?
No dará ningún dato más de tamaños ni nada más.
No, ¿no? Del se dedo ahí, índice.
¿No? Vale.
Que no sé si es.
Que ya te veo venir.
Un medidor de algo.
Ya te vas acercando.
No. Y luego también da el dato de la cantidad de chicas que ha besado. Bueno. Que yo también es un dato que tampoco entiendo, ni ese ni el de la medida del dedo índice. Nunca me he medido el dedo índice. No tengo ni idea de lo que mide. Bueno, no sé, ¿tú te has medido alguna vez el dedo índice?
El dedo índice también, sí, claro.
¿Sí? ¿El dedo índice? Sí, ah, sí, yo el pie, por ejemplo, me lo he medido alguna vez, porque dices, es que lo de la talla, en vez de ser el 38 o el 39, es en centímetros. Pero el dedo...
Tengo aquí un metro en tiempo real, ¿eh? Para...
Sí, a ver, ¿cuánto te mide a ti el dedo índice?
El dedo índice quieres, ¿no? El dedo índice es 7 centímetros.
7 centímetros.
No. Venga, ¿qué más quieres que te mida?
No, nada, nada. Así con eso vale.
¿No quieres que te mida algo más grande?
No, no, nada.
¿De verdad?
Bueno, si tú quieres medirte el fémur...
El dedo corazón.
Pues
el dedo,
se lo puedes medir.
El dedo corazón. El dedo que te veo venir. El dedo corazón.
A ver, el dedo corazón.
8 centímetros y medio.
8. Ah, bueno, tienes el dedo corazón más largo que el índice. Eso está bien.
Pues claro, porque hay gente que no... Es que soy una persona normal.
Bueno, la historia es que da ese dato, da la cantidad de chicas que besado, y la original idea se le ocurrió pues hablando con unos amigos. Tengo que decirte que esto, dentro de que me parece un poco raro, siempre será mejor que acudir a buscar pareja de esta guisa.
Me llamo Fernando y quiero conocer a una chica decente que no haya estado con un hombre. Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa. Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María.
Ni golfa.
Haciendo trajes el tío, ¿eh?
Sí, sí, el tío haciendo... El tío es como para llamarlos, para quedar a tomar algo. Qué fuerte. Bueno, nos vamos con la música. Vamos a escuchar esta canción, porque esta canción, Moonlight, se llama, ese en homenaje a una de las letristas pues más importantes de Hollywood. Marilyn Bergman ha fallecido a los 93 años, y lo que muchos no saben es la cantidad de premios cinematográficos que junto a su marido, Alan Bergman, recibió a lo largo de toda su carrera. Solamente los Oscar ganaron 3 de las 16 veces que fueron candidatos. En los Emmy, 4 de los 8 a los que optaron, y también tienen 4 Grammys. Bueno, entre otras composiciones vamos a escuchar hoy esta, de la versión de Sabrina, de una película del año 1996. Buenísimo. Fue su última nominación a los Oscar. La letra es de ella, de Marilyn Bergman, y la música es del gran John Williams.
Una gozada de canción para escuchar en la cadena COPE, en este programa de radio que estamos haciendo en directo. Nosotros estamos en directo. Y el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Me encantará conocerte. In the half-light, can we trust the way we feel? Can we be sure that anything is real? Stars keep secrets as they're wandering discreetly, while the echoes of the song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely. All the magic that we see, we can't be sure we'll be here in the morning with the moon. A Juan José Almagro, que nos acaba de seguir en Facebook, como también lo acaba de hacer Juan Martínez Martínez, F. García Hervilla, Águeda Soriano, Brenda Andrés, José Luis Redondo, Carlos de Miguel, Luis Carbonell, Jesús Rivero, Francisco Amaro, Puri Bravo, Marcelo Lestegás, Juan Antonio Sierra, Michael de Jesús, Javier del Fresno, Toñi Santiago, Fernando López. Son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos 8 minutos. Les doy las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. En tan solo una hora y cinco minutos le estaremos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Y nosotros tenemos que poner las calles. Si los ponedores no ponemos las calles a este martes, el día no comienza. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el teléfono que es gratuito, 950-6006, porque con las llamadas de teléfono descubrimos la cantidad de gente que está haciendo cosas increíbles para que España, pues, no deje de producir, incluso de madrugada. Vamos a ver, Hilario, qué tipo de ponedores. Hilario, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
Yo estoy ahora trabajando, estoy de conserje aquí en la calle Canilleja, cerca del campo del Atlético de Madrid.
Ah, o sea que estás en Madrid capital, además.
Sí, aquí en Canillejas.
Ajá, muy bien. Oye, ¿cómo es la vida de un conserje de noche? La vida nocturna de un conserje de noche.
Bueno, yo casi ya estoy acostumbrado, pero bueno, se hacen largas las horas. Aquí uno solo, si no fueran por ustedes... Gracias que nos hacen mucha compañía ustedes, y no, yo toda la noche con la radio, con la COPE. Uh-huh. Escojo los de fútbol, ustedes, y así toda la noche.
Qué bien, Hilario. Oye, sí, cuéntame un poco, ¿qué es lo que tienes que proteger, vigilar, atender?
Estoy en una urbanización privada, pues aquí, tranquilo, vigilando las cámaras y haciendo alguna ronda. Normalmente para que no, controlando un poco.
Hilario, ¿en algún momento algún vecino o la mujer o el marido de alguien que viva en ese edificio ha acudido al conserje para preguntar a qué hora ha entrado mi marido o mi mujer?
No, eso nunca me ha ocurrido. Llevo muchos años ya de conserje aquí, llevo ya 13 años ya.
Ajá.
Y nunca me ha ocurrido eso, ¿no?
Pero
porque por la noche pasa poquita gente.
Eso te iba a preguntar, que de noche a lo mejor ya hay poco movimiento, ¿no?
Sí, hay poquito movimiento, sí.
Uh-huh. Hilario, ¿y te han vacilado alguna vez los chavales jovencitos? O sea,
en verano los chicos jóvenes, en la piscina y eso, menudo son, no son.
¿Y qué te hacen? ¿Qué te hacen? Putadillas, ¿no?
Sí, nos hacen de todo, ya ves la confianza que tienen con nosotros y eso.
Y seguro que sabrás el nombre ya de ellos y todo, ¿no?
Sí, bueno, yo conozco a toda la gente, a los vecinos, a toda la gente ya.
Qué bien. ¿Estás a gusto? ¿Estás feliz?
Sí, yo estoy muy a gusto aquí. Uh-huh. Tranquilito ya, espera, ya tengo 59 años pronto para jubilarme pronto ya.
Uy, qué poquito te queda.
Ya me va quedando menos, pulpo, ya.
Qué poquito te queda. Lo que tú no sabías es que al final te ibas a hacer ponedor oficial con diploma, ¿eh?
Sí, con diploma, a ver. Sí. Pues nada, yo muy contento que le vi el día que estuvo en la antena en la televisión de 13.
Sí, en la azotea.
Le estuve viendo yo ahí.
Sí, con Antonio Hueso, un buen tipo,
sí,
hombre.
Sí, me tocó librar y le estuve viendo.
Qué bien. Claro. Qué bien, Hilario. Pues la pena es que no estás aquí a mi lado para que te dé un abrazo, ¿eh?
Sí, pues igualmente. Yo soy de Sanabria, de allí, que usted lo conoce, ¿a que sí?
Hombre, yo estuve ahí en Donei de la Requejada una noche de agosto que pasé más frío que en Filomena.
En agosto, estuve yo en julio 4 días, yo soy cerca de Mombuey.
Sí.
Pueblecito cerca de Mombuey. Hacía más frío, pasé más frío en julio.
Sí.
Que Madrid en invierno.
Es verdad. Muchísimo. Es que es verdad. Qué bonito es Sanabria, ¿verdad?
Sí, precioso.
Qué bonito.
Precioso. Pues Sergio Dalma tiene una casa allí.
Ah, la casa que no quería que supiese la gente que tenía, ¿no?
Claro, pero sí. Yo nunca la he visto por el pueblo, pero mis hermanos sí.
Uh-huh. Qué bueno.
En Donei de la Requejada.
Sí. He actuado ahí 3 años. Tres años. Y me acuerdo que me decían que eran como 26 habitantes, pero que en verano se juntaban ahí como 18.000 o 12.000.
Claro, sí, ¿no? Como mi pueblo ahora hay pues 12 o 13 personas. Sí.
Claro, qué bien, Hilario. Oye, qué placer que estés aquí poniendo las calles con nosotros, ¿no?
Igualmente, yo ya le digo, les escucho todas las noches y me lo paso con la Beatriz Calderón y con usted. Sí. Es que no paro de reírme en toda la noche.
Bueno, y te das cuenta la cantidad de profesiones que hay, todos los currantes que somos, ¿eh?
Sí, de noche trabajamos mucha gente, sí.
Qué grande.
Hay que trabajar, si no...
Hilarión, ¿has cogido el COVID en estos 2 años?
Pues no, lo tuve un poco hace un año, pero no, me vacuné el otro día, el sábado en... ¿Dónde va a ir usted? Que me dijo, lo dijo
sí, el miércoles,
día,
en el Zendal, sí.
En el Zendal, sí.
Sí.
Ahí me,
está allí mi mujer, está mi mujer allí poniendo vacunas ahora, bueno, organizando eso que está allí.
Qué bien, bueno, a ver si tengo la suerte que me la ponga ella y...
Sí,
y
pero
que...
Libra, ese, el miércoles esa, Libra.
Vaya, bueno, pues nada.
Libra como yo.
Si no, yo cuando entre ahí pego un grito y digo, ¿quién es la mujer del ponedor?
Del ponedor.
Y ya está.
Del ponedor.
Bueno, Hilario, un placer conocerte.
Un placer,
de verdad, ¿eh?
Pulpo.
Bueno, que te vaya muy bien y gracias por ser ponedor y por escuchar la radio, que eso es muy sano.
Muy sano, sí, señor. Es lo que más me gusta a mí, la radio. Toda la noche aquí.
Qué grande, Hilario.
Llevo muchos años ya.
Qué grande. Muchas gracias. Te mandamos el diploma, Hilario. Cuídate
igualmente,
mucho.
Igualmente, Pulpo. Un abrazo para todos.
Hasta luego, ¿vale? Hermano. Gracias.
Venga, Pulpo. Hasta luego.
Hasta luego. 4:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Enseguida vamos a conocer cómo viene la semana en cuanto al tiempo, porque contamos con Mar Gómez del Tiempo.es.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego buenos que días. Usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho. Sí,
¿nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, ¿cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales? Porque éramos niños y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la hora, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí o está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía. Bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía. Aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Las 4:53, hora menos en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Los martes son de tutorial en Poniendo las Calles. Es hora de seguir jugando a este juego que hoy le llamamos Adivina el Tutorial, Calderón.
Pues sí, si te parece repasamos las normas en un momentito. La idea es ir escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. ¿Lo que tienen que hacer los ponedores? Pues adivinar precisamente eso, qué es lo que nos están mostrando. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, vamos si te parece con el segundo.
A por él.
Era muy importante es apretar aquí, moverlo arriba y abajo y notar cómo se va poniendo aquí un poco endurecido y seguir subiendo.
Bueno, de momento ya va pronunciando mejor. De momento eso.
O se ha acercado más a la cámara.
Se ha acercado más a la cámara, correcto. Y ahora dice, que ¿lo podemos volver a repetir?
Sí.
Alex, a ver, repítelo por favor, el audio.
Era muy importante es apretar aquí, moverlo arriba y abajo y notar cómo se va poniendo aquí un poco endurecido y seguir subiendo.
A mí me da pista el ruidito que tiene de fondo al hacerlo.
A mí el ruidito también me ayuda. Si alguien ya quiere saber qué es lo que estamos aprendiendo hoy con el tutorial, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. 4:54, hora menos en Canarias. Es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Mar Gómez es física, también es meteoróloga, trabaja en el tiempo.es y nos va a contar qué nos espera para esta segunda semana de enero. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Comenzamos una nueva semana y lo hacemos con bastante calma a la vista. Este martes seguirá dominando el anticiclón en la península y en Baleares, con algunas lluvias y chubascos en el Cantábrico Oriental y en Pirineos que remitirán durante el día. En el sudeste peninsular y zonas del Mediterráneo también pueden darse algunas lluvias. En Canarias, poco nuboso y posibilidad de calimas en las islas occidentales. Las temperaturas tenderán a bajar y puede ser notable este descenso en el área mediterránea y esperamos que suban tan solo en el oeste de Andalucía. El miércoles pueden darse algunos chubascos en el sudeste peninsular, pero en el resto predominará el sol y el ambiente estable, algo que podría repetirse el jueves y el viernes. Las temperaturas tenderán en general a descender. Para el fin de semana, predominio de la estabilidad en general, aunque podría aumentar la inestabilidad el domingo desde el noroeste de la península.
Genial, Mar. Este fin de semana se cumplía un año de esa Filomena que dejó varios estragos en gran parte de España. ¿Cómo la recuerdas?
El 5 de enero de 2021, la borrasca Filomena, la sexta de la temporada del año 2020-2021, fue bautizada. Dadas las previsiones, los meteorólogos sabíamos perfectamente la magnitud de las nevadas que se cernían sobre España, en especial en el interior peninsular. Filomena se pronosticó con suficiente antelación y los acumulados de nieve que se predijeron, en la que resultó la gran nevada de los últimos tiempos, fueron bastante acertados, por muy insólitos que en un primer momento nos parecieran. Durante los días 8 y 9 de enero, una nevada que sería calificada como histórica, dejó hasta 50 centímetros de nieve en Madrid capital y en otras zonas del centro y este peninsular. Se activaron los avisos rojos por nevadas en Madrid, unos avisos que no se habían activado nunca desde que había registros y que suponían el máximo nivel de aviso meteorológico que se puede emitir. No solo nevó en Madrid, fueron muchas las ciudades y localidades del interior peninsular y de diferentes comunidades las que acumularon grandes cantidades de nieve. Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Aragón fueron en esos primeros días de enero de 2021 las tres regiones que más acumulados de nieve registraron por Filomena.
Mar, últimamente se está hablando mucho del método de las cabañuelas para predecir el tiempo, pero cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿es un método fiable?
Estos días se está hablando mucho del método de las cabañuelas y de si este puede predecir o no el tiempo, pero la realidad es que no hay base científica para hacer una predicción para todo un año. Las cabañuelas hacen referencia a un grupo de métodos tradicionales para, en teoría, predecir el tiempo venidero en los siguientes 12 meses. Es un método popular muy extendido y, desafortunadamente, muy arraigado en España. Este método pretende dar una previsión del tiempo para todo el año a partir del tiempo y otras condiciones que se den en los primeros 24 días del mes de agosto. Además de las propias observaciones meteorológicas de agosto, estas supuestas predicciones consideran elementos como el comportamiento de los animales y las características del sol y la luna. Los elementos empleados varían según la región y el pronóstico, entre comillas, en cuestión, solo sirve para el mismo sitio donde se han tomado dichas observaciones. Con todo esto, los cabañuelistas dicen poder predecir el tiempo para los siguientes 12 meses. Pero nada más lejos de la realidad, porque esta técnica del dominio popular y cultural carece de valor científico, no tiene ningún tipo de fundamento en la ciencia. Sabemos que la atmósfera de nuestro planeta es un sistema interconectado y caótico, y esta interconexión y caos propician que pequeños cambios en las condiciones atmosféricas puedan generar grandes cambios en diversos plazos y escalas. Esto nos imposibilita saber, por ejemplo, si el próximo día 20 del siguiente mes de febrero lloverá o no en nuestra ciudad. Así que para ello lo mejor siempre es recurrir a los profesionales a los que nos dedicamos a esto y hacer caso a las previsiones meteorológicas, no más allá del plazo fiable considerado aproximadamente como mucho de 7 días para conocer el pronóstico meteorológico.
Genial, Mar. Vamos muy mal de tiempo. Para acabar, entre el coronavirus y los resfriados, cada vez la verdad es que le hacemos menos caso a las alergias, pero siguen afectando. ¿Cómo se esperan este año las alergias de invierno?
La temporada de polen es más intensa, se concentra en los meses de primavera, pero no solo hay alergia en primavera. Durante el periodo más frío del año también se registran importantes niveles de alergias de invierno. Plantas como los cipreses, los alisos y otros tipos de cupresáceas tienen su mayor incidencia en enero, febrero y marzo. Las alergias en invierno 2022 actualmente se encuentran en unos índices dentro de la normalidad, pero la situación puede variar en función de las condiciones climatológicas, como las lluvias y el incremento de la temperatura propiciado por el cambio climático. Plantas como las cupresáceas no dependen tanto de la lluvia para incrementar su polinosis. Es más, debido al cambio climático, cada vez hay más polen de cupresáceas y las concentraciones de polen se han multiplicado por 5 en las últimas décadas. Este año los alérgicos a las cupresáceas y a este tipo de polen han podido notar ya síntomas de alergia desde principios de diciembre, especialmente en el centro peninsular. Detrás de este incremento de alergias a las cupresáceas existen varios factores. Por un lado y fundamental, se encuentra el incremento de la temperatura causada por el cambio climático. Esta circunstancia ha aumentado el periodo de polinización de este tipo de plantas durante más tiempo, ampliando su periodo de incidencia y polinización tanto al inicio como al final de su época habitual.
Yo soy uno de ellos. Muchas gracias, Mar. En un ratito volvemos a contactar contigo, pero nosotros tenemos que actualizar la información.